Quisiera leer con ustedes en tres porciones diferentes. Primero, en Juan capítulo 20, leyendo desde el versículo 11. Juan capítulo 20, leyendo desde el versículo 11. Juan capítulo 20, versículo 11, dice: pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde me han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía quién era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ahora vamos a leer en Romanos capítulo 9, por favor, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1 dice: verdad tengo en Cristo, miento y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, del cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, la última lectura en 2 de Corintios, capítulo 8, por favor. 2 de Corintios, capítulo 8, y versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo sirvieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios, de manera que tratamos un poquito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en todo solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pues es todo lo que vamos a leer, esperando que el Señor nos ayude con considerar estos tres casos de personas que estaban dispuestos a hacer lo imposible. Y esto es algo llamativo para mí, es algo impresionante. Tenemos el caso de María, y yo creo que fácil podemos poner la palabra su devoción sobre esa parte de la palabra de Dios, su devoción. Ella dijo algo imposible, me imagino, algo imposible, porque dijo a Cristo, sin saber que estaba hablando con Cristo, dijo: Señor, si tú lo has llevado, si has llevado al cuerpo de Cristo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Normalmente sería cosa completamente imposible. Su devoción. En la segunda lectura vimos el caso, y yo puse la palabra la pasión de Pablo para los inconversos. También dijo algo imposible. Él dijo que él, y esto yo no puedo juzgarlo en mi mente. Para mí es el único caso que yo veo aquí en la palabra de Dios de alguien con este deseo tan profunda, su preocupación para los inconversos entre la gente que le rodeaba, entre su propio pueblo, los israelitas, sus familiares, sus parientes, según la carne, que él dijo que deseara él mismo ser anatema, separado de Cristo, enviado al infierno. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Increíble, increíble. Imposible. Tal vez alguien diga irracional. Pero es lo que él estaba diciendo. Y la tercera lectura que vimos también es otra cosa imposible. Y por eso no puedo yo entender bien la cosa. Espero que tal vez mis hermanos me ayuden con esto. Pero los macedonios, los creyentes de aquellas asambleas en la provincia de Macedonia, de Filipos, de Berea, Tesalónica, entonces ellos estaban pidiendo una participación en ayudar a otros creyentes con su necesidad que vivían en otra parte. Y dice que su deseo de ayudar era tanto que hasta querían con agrado dar no solo conforme a sus fuerzas, pero aún más allá de sus fuerzas. Imposible, ¿cómo puedes dar más allá de tus posibilidades? No existe esa posibilidad de dar más allá de tus posibilidades. Pero vemos entonces esta gran contribución, esta gran consideración de parte de estas personas tan nobles en su deseo de querer ayudar a otros en la obra del Señor. Entonces, tres ejemplos, nada profundo, pues en esta hora de la tarde no van a querer bistec o carne o algo muy pesado, pero algo esperemos que nos pueda conmover un poquito, porque yo creo que los tres casos son ejemplares para todos nosotros. Fácil es llegar a estar acostumbrados con las cosas tal y como son, hasta no tener tanto el deseo que teníamos al principio, como se describe en Apocalipsis capítulo 2, el primer amor, ¿no? Y ojalá que esto sea nuestra experiencia en estas conferencias, que tengamos que vuelva al corazón nuestro algo de este primer amor que sentimos cuando recién salvados fuimos. Entonces, el caso de María. María es una mujer llamativa en el Nuevo Testamento. Yo creo 12 veces vas a encontrar el nombre completo: María Magdalena de Magdala, este pueblo. Lo que era sobresaliente en el caso de ella es como estaba ella antes de ser salva, estaba viviendo con siete demonios, imagínense. Y esto le seguía su fama. Lo que era antes de ser salva le caracterizaba en cómo se conocía y cómo los escritores del Nuevo Testamento escribían de ella, hasta que impactaba a ellos. Y me imagino que impactaba a los demás que estaban con ella. La sorpresa de la salvación de una mujer tan apoderada, tan controlada y tan poseída por Satanás, por siete demonios. Eso es frecuente en el Nuevo Testamento, en otras partes también, en toda la Biblia, que casos excepcionales, casos de pecadores bien perdidos a la vista de muchos, pero fueron salvados, convertidos en trofeos de la gracia de Dios. Y no solo impactaba a los demás alrededor de ella, la maravilla y la sorpresa de su emancipación, de su liberación total, de la mano del maligno en su vida, que también le impactó a ella misma. Y ella, desde un principio, se ve en la palabra de Dios, trabajando y viajando, desplazándose, sacrificándose, trabajando con otras mujeres. En Lucas capítulo 8, usted puede leerlo. Allí en los principios, versículos, los primeros versículos de Lucas capítulo 8, usted puede leer de cómo ella entró en su lugar como mujer y otras mujeres con ella. Estaban ellos como equipo trabajando, acompañando a Cristo, a sus discípulos. No era poco lo que ellos estaban haciendo, este gran movimiento, esta campaña que Cristo estaba llevando a cabo en el Evangelio. Los 12 discípulos, mucho movimiento, mucha necesidad práctica, que iban a tener la comida, la ropa sucia, la necesidad de cuidar a las necesidades de las personas en ese gran movimiento y actividad de Cristo. Y ahí está María Magdalena, de la cual fue sacado de siete demonios. Y esta mujer en su servicio para el Señor. Y más adelante, parte de las mujeres que están observando de lejos cuando Cristo fue llevado a la cruz y crucificado. Y más tarde vimos a ella acercándose con otras mujeres, con otras tres mujeres en Juan capítulo 19. Y las cuatro ahí están en el pie de la cruz, cerca de Jesús, mirando a él. Obviamente nada para atraer la atención de ellos, porque la forma y la condición de Cristo ha sido bastante repulsivo para los ojos, especialmente de una mujer. Pero superando su propio disgusto de estar ahí mirando algo tan feo, ellos conmovidos por su gran amor y devoción para la persona de Cristo, ahí están, no para su propio provecho, no para su propio beneficio, sino apoyando a Cristo en esta hora de su máximo dolor, la devoción de esas personas. Vienen también a ver y observar dónde lo iban a sepultar. O sea que parece que estas mujeres y María Magdalena entre ellas no quieren que se pierda de la vista su amado Salvador. Ahí está entonces siguiendo todo lo que iba a pasar en estos días y en estas horas tan difíciles. Ahí está, ¿quién es la primera persona allí en el sepulcro en el día después del sábado? ¿Quién es? Es María Magdalena. Personas a quienes se han perdonado mucho, se han perdonado mucho antes. Y esta mujer es una mujer que está muy apegada a la persona de Cristo, que es una mujer muy devota con Cristo. Ella viene primero al sepulcro. Parece que también, no sé si llegaron en el mismo momento, pero ahí está, entonces, ahí está ella, versículo 1 de Juan capítulo 20. es que vas a pensar que nada más es ella que está presente, porque dice el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, muy de mañana, y se otro evangelio al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero parece, según el siguiente versículo, que no estaba sola, porque dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, que es Juan, y les dijo, se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, tal vez llegó primero ella, tal vez las demás con ella, después, pero ahí están. Pero la historia se enfoca mayormente en María Magdalena. Es medio complicado para mí, entonces yo no lo tengo completamente disfrazado o bien organizado cronológicamente cómo son estas cosas en el día de la resurrección de Cristo. Esto no es tanto mi tema ni mis posibilidades en este momento, pero nomás para ver cómo ella está muy atenta, ella está siguiendo muy de cerca. Ella le importa mucho lo que pasó a Cristo en su vida, lo que le pasaba a Cristo en su muerte, lo que le pasa ahora a su cuerpo en el sepulcro. Se está preocupando por para que sea tratado. El cuerpo había llegado con especias aromáticas para ungir a la persona de Cristo. O sea que sacrificándose otra vez y comprando esas cosas en ese primer día de la semana para traerlas a la persona de Cristo y tratarla con respeto, con honra y con dignidad. Pero está completamente conmovida. Está aquí en el sepulcro, y luego lleno del sepulcro para anunciar el susto. O sea que ella había visto una situación y sacó su propia conclusión. Su primera interpretación no era correcta, por supuesto, como sabemos, pero pensaban que habían entrado personas para llevar el cuerpo de Cristo, robando el cuerpo de Cristo. Y fue para dar la noticia a Pedro y a Juan. Ellos corriendo vinieron para llegar a la situación y entrando. Ella nomás había visto la piedra quitada del sepulcro, donde no se ha enterado de todo lo que estaba pasando. Estos dos entran a su propio momento, a su manera, para checar la situación, y se fueron. No sabemos si hablaron o no con María para explicarle lo que ellos habían visto. La única cosa que yo veo es otra evidencia de su devoción. Se fueron ellos, yo hubiera ido también, porque si no está el cuerpo, ya se acabó la situación, ya se terminó la situación. No hay nada que puedes hacer. ¿Qué vamos? ¿Para qué vamos a estar aquí en el sepulcro? La tumba está vacía. Entonces, pero María no está contenta con irse todavía. Hay un enigma aquí que ella quiere entender. Hay algo que le llama la atención. Es la persona a quien ama con mucha y profunda devoción. La sabiduría de una persona que no impulsivamente o precipitadamente se va a dar por vencida, sino va a esperar en las puertas de la sabiduría para esperar con esperanzas de tal vez aprender el secreto que explicara este enigma: el cuerpo ausente y su amado Salvador. Con paciencia. Ha visitado a su pueblo, se había ido, había regresado, y los demás se van, pero ella se queda, permaneciendo, esperando. Sabia es la persona que aprende a esperar con paciencia hasta que Dios dé más luz. Sabia es la persona no completamente convencida o satisfecha con su primera interpretación de los eventos. Cuídense, cuidado con la primera interpretación de sus primeras impresiones de alguna situación, es posible que su primera interpretación esté equivocada. Hay asambleas, hay creyentes, hay familias que han sufrido enormemente, pero innecesariamente, por tener creyentes que nunca habían aprendido esta lección de tardarse y andar con mucho cuidado en cuanto a la primera interpretación. La necesidad de no siempre buscar según las apariencias, sino de buscar con justo juicio. Ahí está María entonces, sola, está fuera del sepulcro. Él está parado, está pensando. Está físicamente parada, pero no mentalmente paralizada. Y bueno, cuando en momentos de enorme tristeza, esto es cuando la devoción a Cristo sirve para salvar a esta mujer. En medio de su condición está perpleja, ella no sabe qué pensar, no tiene la respuesta. Y no está presente el Señor Jesús, entonces ella no sabe qué hacer. Pero ahí está ella, parada, pero no paralizada. Ahí está ella, pensativa. Está ponderando la situación. Está procurando la respuesta a algo que no puede entender a pesar de su confusión. Ahí está ella con una cuidadosa consideración de las cosas, detenidamente considerando. Y aún dice como aquí, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, profundizando su investigación del asunto, considerando con cuidadosamente. Eso es como deberíamos nosotros mirar en la palabra de Dios, inclinarnos para ver dentro de sus profundidades y tener paciencia para esperar hasta que Dios nos dé la respuesta a las preguntas que tenemos en nuestro corazón. Dice el versículo 12 que vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y me gusta la intensidad de su concentración en este asunto. Que vio ver a dos ángeles y los otros evangelios. No sé si estaban ellos aquí en este momento como se describen los otros evangelios, pero parece que estaban ahí como con mucha luz, que estaba brillando casi como relámpago y tremendo, tremendo, pero no sé, pero tan intensamente concentrada en su búsqueda. No es diciendo, no se asustó. Ay, yo no sabía que estaban aquí ustedes, ¿qué están haciendo ahí? No. ¿Y de dónde vienen? Wow, mira esta luz. No. Está hablando con ellos como si fueran seres humanos. Y entonces ellos le dijeron, bueno, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Pero Dios ahí está, esto muestra que Dios está allá para ayudarle en este momento. Y cuando había dicho esto, se volvió. No sé si tenían mucha gloria, mucha luz, mucho brillo. No sé si fuera a su apariencia muy llamativa, pero esto no le distrae de su gran objetivo, de su gran anhelo. Ella necesita y quiere entender lo que ha pasado. Lo que, como los demás tratan a la persona de Cristo, es de suma importancia para esta mujer tan devota a Cristo. Y ella entonces se volvió al versículo 14 y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Quién sabe por qué no podía identificar a Cristo? ¿Estaban sus ojos como cerrados, como en otros casos de otros discípulos en el día de su resurrección? No dice esto específicamente. ¿Estaban sus ojos cegados por las lágrimas? ¿Estaba llorando? Cuatro veces habla de su llorar aquí en sus discípulos. ¿Quién sabe? Pero sabemos la única cosa que le va a dar satisfacción en medio de su tristeza es conocer y tener respuesta en cuanto a Cristo. Pero lo que ella está buscando es muy llamativo, es animador para todos. Vale la pena buscar lo que sea en la palabra de Dios, porque le esperan sorpresas. En este caso hay una sorpresa grande, una bonita, una buena. Y entonces ve a Cristo y Cristo le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? A veces me he preguntado, ¿por qué no dijo en este momento inmediatamente? ¿Para qué prolongar su sufrimiento, su angustia, su sufrimiento, su agonía? Cristo, ¿por qué no identificaste y decir: hey, cámate, yo soy Cristo? No, pero él está esperando también, con mucha sabiduría. Tal vez le interesaba escuchar lo que ella me va a decir ahora. Nunca hubiera escuchado porque siguió en sus palabras. Ella dice: Señor, si no me equivoco, es la tercera vez que está escribiendo a Cristo como Señor en estos versículos. Jesús, su nombre más común en los evangelios, en los días de su vida, pero después de su resurrección, lo que sale más clave es la palabra Señor, al Señor Jesucristo. Ella dice: el Señor, en versículo 2, ella dice: mi Señor, en versículo 13, ella dice: Señor, en versículo 15, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Cómo va a poder llevar a Cristo? El cuerpo de un hombre adulto, 33 años o lo que sea de edad, más que ¿cuántos? Son como 75 libras de especias. Pues medio pesado. El verdadero amor no siente el peso de seguir contra Cristo. El verdadero amor no siente la carga. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esta mujer no tiene ningún límite con lo que está dispuesto a hacer para Cristo. ¿Usted? ¿Y yo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos dispuestos a hacer X cosas? Pero no hay límites, ¿no? Como estamos escuchando, queremos al volante en nuestras manos. No queremos que Cristo invada la vida nuestra para tomar un poco. Me admiro mucho de esto. El mundo diría: María, estás loca. ¿Cómo vas a poder llevar al cuerpo? ¿Qué estás? No, estás loca. Una asamblea sería una asamblea bendecida con mujeres locas como María. Y esto es la descripción correcta de ella. Imagínense. El motor que sería para la asamblea, nada más un solo rey, hombre o mujer, con este dedo sobre su corazón, tan profundo, tan real, hasta estar dispuesto a hacer lo que sea. ¿Quién fue? Martín, no sé si se dijeron. Dijo él. Sabe la primera vez que el problema entre nosotros como creyentes, ¿sabes? Es que muchos de nosotros estamos preparados hasta derramar la última gota de nuestra sangre para Cristo. Pero el problema es que no estamos dispuestos a derramar la primera. Hay que comenzar. Hay que movernos, ¿no? Y es maravilloso tener un amor ilimitado, una devoción ilimitada para la persona. Eso es lo que veo aquí. Qué precioso este momento de conocimiento. Qué sorpresa. Qué gozo ha de haberse llenado el corazón de ella cuando escuchó con conocimiento y vio la cara de Cristo abriéndose sus ojos al escuchar a María. Este buen pastor conoce sus ovejas por nombre y los saca fuera. Los saca, es su líder. Hay algo personal. Hay algo precioso aquí. Hay algo que es único. Hay algo que hasta casi va más allá de poder expresarse. Qué sublime es la relación de esta mujer tan joven. Fue escogida para ser la primera mujer a un Cristo resucitado. Está buscando en la oscuridad de una tumba vacía la respuesta a su preocupación, a su consternación, pero en el último encontró una respuesta que jamás en nunca se había imaginado. Entonces hay grandes sorpresas. Cada uno de nosotros buscando lo que sea aquí en la palabra de Dios, hay la sorpresa de conocer a la persona de Cristo y ver a Él y poder volvernos bombeados de la tragedia, de la tristeza. Y en ese momento me admiro mucho de su temeridad. Un momento de mucho peligro, de mucho riesgo. Apenas fue crucificado Cristo, hasta los discípulos se han ido, se han huido. Y esta mujer, con su valentía, ahí está. Bueno, ya puedo terminar bien esto. Pero ella fue y llevó la noticia a los discípulos. No la creyeron, pero ni modo. Que ella había visto al Señor, porque esta palabra es Señor, ¿no? Entonces tenemos su inteligencia, su progreso, su bendición, su gran gozo, el papel que ella jugó en este momento clave de dar la noticia a los discípulos de un Cristo resucitado. Pero, rápido, en Romanos capítulo 9, como estaba diciendo, esto es sorprendente aquí, es muy sorprendente. Como dice Pablo, que tenía gran tristeza y continuo dolor, eso es para mí, es algo porque la emoción no se puede sostener indefinidamente, o sea que no, es difícil, pero este hombre que fue salvo probablemente en el año 34, que tuvo su primera visita después de ser salvo en Jerusalén en el año 37, y ese libro que fue escrito por él, como 20 años más tarde, o sea que después de tantos años de ser salvo, él todavía está sosteniendo la cara de su corazón para los inconversos. Me sorprende mucho. Este hombre no se dejaba estar acostumbrado a la tragedia de los seres queridos, rumbo al infierno. Este hombre no podía descansar. Este hombre sentía dolor en su corazón y tan grande su pasión que estaba dispuesto a ir al infierno si fuera posible ver a esas personas salvadas. Entonces, ¿cómo estamos con nuestra pasión para los familiares que no son salvos? Los parientes, los vecinos, los amigos, los conocidos, los seres queridos. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos el mismo fuego y pasión que sentíamos cuando recién fuimos salvados? ¿O ya somos mucho más maduros y mucho más sabios? Y ya hemos aprendido a cerrar la boca, ¿verdad? Y no ofender a nadie. Lo que pasa es que al principio tenemos mucha pasión, mucho celo y muy poca sabiduría. Pero con el tiempo tenemos mucha sabiduría y muy poca pasión. Y ahora vamos, ¿no? Y no estamos pidiendo ningún movimiento. Ojalá.
para que el Señor despierte en nosotros otra vez un vivo interés y pasión en la salvación
en nuestras familiares. Eso me hace pensar en lo que en una serie con John Procopio allí en el norte. Yo me acuerdo una vez que él dijo la historia de una persona, una mujer que fue salva y no podía por nada convencer a su mamá de acompañarle a ninguna reunión del evangelio, y estaba como fuera de sí por querer ver a su mamá salva, y no sé exactamente por qué, pero su mamá no quería nada que ver, no quería escuchar ninguna palabra. Entonces un día, de hecho en el cumpleaños, el cumpleaños de la mamá, recibió una tarjeta: feliz cumpleaños mamá, te quiero mucho, todo, no sé lo que dijo, pero en el último terminó con diciendo: mamá, la cosa que más quiero es que tú seas salvo. Yo sé que no has querido ninguna vez acompañarme a escuchar al evangelio. Entonces, desde ese día y adelante, en mis oraciones, voy a decirle a Dios una nueva petición: que Él me quite la vida, para que por lo menos una sola vez en mi funeral tú tengas la oportunidad de escuchar el evangelio. ¿Qué ejemplar? Para estimularnos, ¿no? A veces pensamos que no hay nada que podamos hacer. En un sentido, eso es cierto. Solo Dios puede salvar. Pero a veces me pregunto, como Pablo dijo, que estaba limpio de la sangre de todos. Entonces, ¿cómo estamos con nuestra pasión para el evangelio? Este hombre, el extremo, sin exagerarse, y tampoco estaba hablando impulsivamente. A veces en el momento, impulsivamente decimos cosas exageradas que no tienen nada que ver con la verdad. Él estaba sobriamente, sabiamente, coherentemente hablando la verdad de cómo sentía. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Sorprendente por su amor desinteresado. Sorprendente por ser sostenido después de aproximadamente 33 años de salvo. Increíble. Entonces, y para terminar, el caso de esta disposición de los macedonios, ¿no? De aquellas tres asambleas, fíjense cómo se describe. Se describe como la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que a pesar de la adversidad, estaba pensando en los problemas de otros hombres creyentes de Jerusalén. Y dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, a pesar de su propia necesidad, que parece que, según la historia de aquel entonces, estaba sufriendo pérdida en cuanto a las cosas materiales, que su pobreza estaba profundizando, estaba creciendo, hasta que ni Pablo, según, estaba pensando en incluirlos en este movimiento de juntar fondos para ayudar a los creyentes de Jerusalén. Pero ellos, sin ser invitados, y a pesar de su propia necesidad, a pesar de su propia adversidad, están ahora con esta abundancia de generosidad pidiendo ayudar a ellos y considerándose indignos de poder participar
y contribuir a ese objetivo para los pobres, diciendo en versículo 4 que pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. No sé si le ha tocado que alguna persona pague algún negocio para usted, ¿no? Y en sí, usted está queriendo que yo pague, ¿no? Pero para ser cortés y respetado, usted dice, pero en este caso dice, pidiéndonos con muchos ruegos. No está tratando de presentarse como generoso. Sí, Pablo, queremos ayudar. No, ellos están con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y la inteligencia también es su deseo de ayudar en estos términos tan prácticos, no como esperamos, sino como que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ejemplar para estimular a los corintios que estaban tardando ellos en cumplir con lo que ellos habían anunciado que iban a hacer? Y hasta ahí nomás. Lo habían dicho que iban a ayudar hacia un año. Y luego no habían hecho nada. Bueno, entonces Pablo, con mucho cuidado y con muchas palabras aquí, en dos capítulos largos, está diciendo entonces, ustedes sí, ¿por qué están pensando en ayudarles, no? ¿Qué diferencia con el sistema normal del mundo religioso al día de hoy? Llegando aquí a la reunión, el Señor me está diciendo que la queja común, cosa que había visto en la televisión, que por $500 ya tienes tu paso para ir al cielo, ¿no? En la religión puro negocio. Entonces, qué grato es ver el sistema que Dios está empleando en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos la devoción de María, la pasión de Pablo, y luego esta gran disposición de estos macedonios, a pesar de su pobreza, a pesar de ser gentiles, de aquellos en Jerusalén, anteriormente sus defectos, enemigos, judíos, la gracia de Dios triunfando, y abriendo sus corazones, y abriendo sus carteras, para ayudar, sin ninguna queja, a ofrecer libremente este amor que se había forjado entre ellos, dentro de la misma familia. Ahí están bailándoles con sorprendente generosidad. Su única queja es que no podían haberles dado más. Entonces, que el Señor nos ayude a imitar estos tres casos de personas dispuestas a hacer lo imposible para la persona de Cristo, para la salvación de los inconversos, o para la necesidad de hermanos y hermanas, como todavía es la realidad en ciertos países, en nuestros propios días, que Dios te bendiga.